habrá que abrigarse porque llueve, señoras y señores. Desde la madrugada, la Dirección Meteorológica de Chile anuncia lluvias, por lo menos aquí en Santiago habrá una mínima de 7 y una máxima de solo 10 grados. En Valparaíso también llueve, en Valdivia, en Concepción, en Puerto Montt, y buen tiempo, por lo menos sin lluvias, ¿eh? En La Serena, donde nos escuchamos, Jenny y Quique también. Sigue con nosotros. Se cierra esta tarde universo, llega la vuelta en U. Y en la música nos ponemos a bailar junto a David Byrne, Make Believe Mambo. Hasta mañana, que estén bien.
Cerramos la página de esta tarde junto a la mejor música de la 93.7. Datos, información y la compañía de Natalia del Campo. Esto fue Tarde Universo. En la 93.7. Con Kendall, siempre sale el sol. Presentó Tarde Universo. Un mundo de buen sonido. Universo 93.7.
Hola, amiga. Hola. Ay, perdón por llegar tarde. Es que estábamos con la Andreita jugando en la plaza.
¿Pero cómo? Si en la mañana estaba lloviendo y hace tanto frío. ¿Cómo fue a la plaza?
Pero no por eso no vamos a pasarlo bien, ¿no?
Y acá estamos todos desfriados. ¿Por qué no te escuché antes?
Te dije que usaras el gestol. Es que eres tan porfiada.
Ay, amiga. Ahora sí que siempre te voy a hacer caso. Ya
mejor. Cuida tu familia naturalmente con Engistol. Medicamento de origen natural con efecto antiviral. Combate el resfrío y los estados gripales desde los primeros síntomas. Combate el resfrío naturalmente con Engistol. Calidad alemana. Gel. Consulte siempre con su médico.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo con las comunidades, lo que nos permite avanzar en distintas iniciativas. Por ejemplo, la recuperación de un árbol ancestral extinto o el restablecimiento de agua potable para familias de zonas rurales. y el desarrollo de productos reciclables y amigables con el medio ambiente. Estos y otros desafíos son los que nos hacen creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El universo y sus mejores frecuencias.
Iquique
92.7,
La Serena
92.9,
Valdivia
99.9,
Osorno
102.1
y en Santiago 93.7.
93.7.
Un nuevo universo. Desde acá, tenemos una visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Comienza Vuelta en U. Una hora de actualidad y entrevistas junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Con la mejor música de la 93.7. Esto es Vuelta en U, en Universo.
Tarde en punto, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este jueves bipolar envuelto en una Natalia, bipolar porque juega Chile contra Paraguay y estamos felices porque estamos clasificados a la siguiente fase de la Copa América.
Pero estamos tristes porque llegó la variante Delta a Chile.
Estamos felices porque varias comunas salen de cuarentena a partir del martes. Pero, claro, tristes, ¿no? Porque hace un frío brutal.
Pero llovió.
Sí, estamos contentos igual, Natalia. Estamos contentos porque llovió, pero tristes porque desde la próxima semana las semanas vuelven a tener 5 días laborales y no 4. Fíjate que el fin de semana largo por 2 ya nos mal acostumbró.
Ahora felices porque el Congreso también presentaron un proyecto para que los chilenos trabajen 4 días a la semana. Pero triste, porque sabemos que algo así jamás se va a convertir en ley.
Ah, pero ¿sabéis qué? Finalmente estamos felices porque todas las tardes nos damos una vuelta en U. Natalia del Campo y vamos Chile, que a las 20 horas la Roja sale a la cancha.
Oye, yo estoy feliz de que haya partido de Chile, pero no me pone feliz esta canción. ¿Cuándo van a inventar algo mejor que Chileno de Corazón de Mala Junta?
Qué basurita, ¿eh? Lo digo con mucho respeto.
Sí, bueno.
El problema es que cuando uno busca otras, son peores.
¿Es cierto?
No, por favor. Y lo peor de todo, uno se la sabe de memoria.
En la cara, donde quiera yo
voy. Qué malos tiempos esto, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese reportero que le decían el Chanta? Que en el fondo él, se ríen acá, ¿eh? Un tipo que le decían el Chanta y que en el fondo su plusvalía era que la selección le hacía bullying, lo agarraba a patadas, lo tiraba a la piscina de la concentración. Y eso era algo importante porque había un reportero que tenía acceso a lo que hoy, gracias a la tecnología, nos tiene bien acostumbrado ya el Guaso Isla con su registro, donde no se le hace bullying a nadie. A ningún periodista. Pato Ñate, gracias. Un saludo a Pato Ñate. Un saludo a Pato Ñate. Malos tiempos, en aquella época.
Mucho carrete. El kiwi, me acuerdo el kiwi.
Mucho,
¿no?
Carrete.
Que iban a Francia 98.
Y mucha impunidad porque no había los registros de hoy donde, no sé, el Vidal se junta con una chiquilla en un hotel y a los pocos minutos eso ya están en Instagram.
Exacto.
Oye, contó.
Tanta mala junta, ¿no? Pero
contó
bueno,
Vidal.
La primera
que
piedra.
El encuentro con esta chiquilla parece que fue así como de saludo nomás en el lobby del hotel, como que casualmente estaban en el mismo lugar.
Oye, hablemos de eso hoy día con Nico Tobar, hablando la previa del partido. De todas maneras, yo me estoy preparando para el frío, fui a comprar parafina.
Bien,
esta
hay que prepararse.
Que está cara la parafina. No. Está cara la parafina, Dios
y se
mío.
Viene, no, es que se viene un frío glaciar. Oye, Natalia, ¿supiste que si los jugadores de La Roja, cuando vuelvan a Chile, rompen la llamada burbuja sanitaria, se van de la selección chilena? Tal cual.
¿Ah, en serio?
Te juro, ¿no? Si
patá en el poto.
No, de locos. Jugadores de La Roja van a ser eliminados de la selección si incumplen la burbuja sanitaria. De partida, Paula Labra, la seremi de Salud Metropolitana, dio algunos detalles de la burbuja sanitaria y explicó, ¿no?, que el rayado de cancha ahora es súper estricto. Y si a pesar de eso se rompe la burbuja, se incumple la norma, la Federación de Fútbol ya le informó a cada jugador, así de forma individual, que si no cumplen la cuarentena, van a ser eliminados de la convocatoria a la selección. El argumento tiene que ver con que la ilusión de todos los chilenos no es chiste. No se ríe el seleccionado de la ilusión de los chilenos. Qué poco serio ese argumento en todo caso, ¿eh? Yo esperaba algo más, digamos, ligado a lo sanitario, estrictamente. ¿Qué minuto llegamos a la ilusión? ¿Qué es la ilusión?
La seguridad. ¿Qué es una quimera, un frenesí, una ilusión, una poesía? Ya, 6:05. Revisemos las noticias de este jueves 24. Esto es lo que no queríamos dar, pero todo llevaba a que iba a llegar este momento. Se confirmó el primer contagiado de la variante Delta en Chile. Es una mujer de 43 años que venía de Estados Unidos y que cumplió con todos los protocolos vigentes para el ingreso excepcional de pasajeros. Su contagio fue detectado recién en el tercer testeo desde el inicio de su retorno al país. El anterior les había salido negativo, los dos primeros. La seremi Paula Labra contó cuáles eran las reglas de quienes ingresan al país. Tienen que contar con un PCR negativo realizado en el país de origen con un máximo de 72 horas antes. Todos quienes llegan serán sometidos a un examen de detección directo, un PCR o de antígeno. Y luego, quienes lleguen tienen que estar 5... Esto está pasando, ¿ah? Tienen que estar 5 días en un hotel de tránsito y otros 5 en un domicilio. Ahora se va a aumentar la fiscalización y el seguimiento. Por supuesto que en Twitter, Talca es trending topic porque la mujer era de esa ciudad, al igual que el primer contagiado de COVID-19 en Chile el año pasado. Dicen, Ignacio, quienes a mí me han contado que han llegado por estos días fuera de Chile, que la verdad que la espera dentro del aeropuerto, pese a todos estos protocolos, te juntan en una pieza como más de, no sé, 40, 50 personas, donde las condiciones sanitarias no son muy de aislamiento, entonces, y donde todo el protocolo se va un poquito a las pailas, ¿no? Hay un solo funcionario que va anotando papel por papel. Como que yo he hablado como con 3 personas que les ha tocado pasar por el aeropuerto y claro, da bastante susto y hay un riesgo de contagio bastante grande en esos espacios.
Oye, hay gente que está defendiendo Talca en las redes de que esta persona en realidad proviene de Talca, pero como que nunca pasó por ahí, se está estigmatizando Talca. Algunos patudos andan diciendo que cerremos Talca y se acaba la pandemia. Qué feo, ¿ah? ¿Qué culpa tiene Talca de que algunos de sus ciudadanos vayan de viaje y coincidentemente terminen trayéndonos virus?
¿Por qué no Cauquienes, digo yo? ¿Por qué no de Cauquienes, de Constitución, de Linares?
Tú dices que está en la zona del Maule.
Claro, el Maule. Pero Talca tiene que ser, ahí en la 1 Sur.
Un saludo a nuestros auditores en Talca. Ahora ya. Una noticia que sí queríamos darles. 24 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena a partir del próximo martes. Libertad, Dios, sí. Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, La Reina, Estación Central, Pudahuel, Puente Alto, Peñalolén, entre otras, salen de fase 1. Sin embargo, hoy no se anunciaron los esperados cambios al plan paso a paso, ¿ah? Y se estima que estas modificaciones puedan anunciarse recién el sábado. ¿Por qué pongo un punto de alerta ahí? Porque a partir de la nueva variante Delta, que recién Natalia les comentaba, hay riesgo de que se vaya rigidizando ciertas cosas, porque esta cosa no es bicoca, no es chiste lo que va a pasar con esta nueva variante y lo que significa tener mayores libertades en medio de una fatiga pandémica y tener que convivir y cohabitar con esta nueva variante. No es la única, sabemos que hay más y por eso hablaremos con un experto médico especialista en breve para que nos dé algunas pautas de cómo navegar en este nuevo escenario.
Claro, este es un caso, el primer caso, pero recuerda que, como hablábamos ayer, hay deltas confirmados en Argentina, en Perú, entonces el tema de la frontera. Imagínate el camión que transporta día a día, ¿no es cierto?, material entre las fronteras. que no va en el aire, que no. Entonces, hay mucho, muy difícil fiscalizar una frontera y poder detectar, bueno, ahí lo vamos a hablar con el experto, pero también detectar que el caso positivo es Delta, el seguimiento, ¿no? También es difícil.
Oye, hay algo que yo no entiendo, Natalia. Supone que las fronteras aéreas están cerradas, pero yo conozco gente que tiene un matrimonio, que el hermano no sé dónde, en Alemania, y ahí se toman el avioncito y se va toda la familia, lo pasan increíble, vuelven.
Es que claro, estrictamente tú por familia, si tienes pasaporte, si eres extranjero, puedes, nadie te puede negar el derecho a ir a tu país de origen, ¿no? Yo creo, y por razones laborales. Yo las personas que he conocido son, o porque son personas de otra nacionalidad, digamos, y que han ido por trabajo, por esa razón, pero así como a la fiesta, no.
No, yo te estoy hablando de gente que he visto en mis redes que se va de viaje como a celebrar el matrimonio de un pariente que vive en otro país. Entonces, yo me imagino que se someten a todos los lineamientos sanitarios, los PCR, las cuarentenas, las idas, las vueltas, pero finalmente se puede salir y entrar. Y cuando uno entiende que estamos enfrentando una situación límite respecto de las variantes, para mí, no se puede estar equivocado, para mí, cuando se cierra la frontera es como nadie sale, nadie entra. Esta cosa como relajada que uno
la
ve...
Pillería, la pillería.
El influencer que va, viene y que dice que no, que tiene súper buenas defensas porque hace deporte. Es como, ¿de qué estamos hablando? ¿O cerramos la frontera o la abrimos? Pero esta cosa como algo laxa frente a ciertos casos que parecen ser extraordinarios en el papel, pero en la práctica no son de primera necesidad. Uno dice, está raro esto. Finalmente, igual es vulnerable esa frontera.
Oye, continúa, y esto está ligado a lo que hablábamos recién, porque continúa el estado de excepción. El Congreso aprobó extender por 3 meses más el estado de excepción de catástrofe con motivo de la pandemia del COVID-19. Esto permite muchas cosas, ¿eh? Muchos trámites que nos parecen como parte del día a día, pero son permitidos por esta condición legal, ¿no? Este estado de excepción permite, por ejemplo, a la autoridad decretar cuarentenas, toques de queda, disponer de las Fuerzas Armadas para la fiscalización. En la Cámara de Diputados, la UDI votó en bloque contra la medida, acusando que coarta la libertad de los chilenos, y también votaron en contra algunos parlamentarios de oposición de manera aislada. Recordemos que la UDI estaba condicionando su voto al fin de las cuarentenas, a una flexibilización del plan paso a paso, para fomentar por temas económicos también.
6:11, Natalia pregunta, ¿cuánta parafina compraste? Hablemos de bidones, galones, ¿cuántos?
Escucha, un bidón mío, que son hartos litros.
¿Cuánto te alcanza eso? ¿Una semana?
Dos semanas,
perfecto.
Dos semanas de harto frío, prendiéndola todos los días, digamos.
Te recomiendo quizás un nuevo bidón porque se viene frío en serio. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que mañana vuelve la lluvia a la capital y que habrá una mínima de 8 y una máxima de 12 grados. Pero a partir del domingo comienzan ya las heladas, francamente, con temperaturas que van entre los 0 y los menos 1 grado. Así que va a ser un feriado largo con estufita, calcetín de lana y sopa y papa asada.
¡Ay, qué rico! Con guatero, es que a mí me gusta el guatero. Sí. El guatero siguiente, no de semilla, el de agüita, sí, el de plástico.
Clásico.
Si
yo te doy a elegir entre un escaldazono y un guatero.
No, guatero, lejos.
Es una religión.
Yo soy guaterista. Sin uña.
Vamos a escuchar a Sam Smith y este Dancing with a Stranger. En breve, Juan Carlos Said, internista del Sótero del Río, máster en salud pública, nos da detalles sobre esta peligrosa variante Delta.
The fire. I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight. I'm with a stranger.
Desde acá todo lo que pasó en el día se ve bastante mejor. Sigues en Vuelta en U.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Estamos en la Vuelta en U y es una de las noticias más importantes del día. Lo que se veía venir, el ministro de Salud, Enrique París, confirmó el primer caso de la variante Delta, una variante que llega a nuestro país. Se detecta un caso clasificado como este tipo, que tiene ciertas características, sobre todo que se disemina muy fácilmente de persona a persona. Es una variante de preocupación, y de eso y más, de qué está fallando en Chile también, en la estrategia que tenemos que hacer para eliminar el COVID-19, de eso y más conversamos con el doctor Juan Carlos Said, internista del Hospital Sotero del Río, máster en salud pública. ¿Cómo está, doctor Said?
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Natalia, estar acá.
Hola, doctor. Oiga, partamos por la noticia que, por supuesto, preocupa a la población hoy de sobremanera. ¿Qué sabemos, qué nos puede explicar usted de la llamada variante Delta, esa que originalmente se origina en India? Se hablaba siempre de la variante o la cepa de India y que hoy, para no estigmatizar, ¿no?, la entendemos como variante Delta.
Claro, efectivamente esta es una variante de preocupación, que es una variante que es al menos un 50-60% más contagiosa, lo cual puede determinar un mayor número de hospitalizaciones y por esa vía mayor número de fallecidos. También es una vacuna que, una variante que tendría al parecer una mayor que tendría una mayor resistencia a la vacuna, es decir, las vacunas tendrían una efectividad un poco reducida, menor. No es que las vacunas no sirvan, pero, por ejemplo, la vacuna de Pfizer sería un 10% menos efectiva con esta variante Delta. Entonces, evidentemente, esto es algo que preocupa y que sorprende a Chile en un muy mal momento, porque efectivamente hoy en día, si bien los casos han bajado, todavía tenemos un número muy elevado de contagios que está en el rango de los miles, que eso sigue siendo un número muy elevado. El número de hospitalizados es récord también. O sea, hoy en día las unidades de paciente crítico están funcionando un 350% respecto a su basal pre-pandemia. Y si bien se ha reducido el número de ingresos hospitalarios por pacientes con coronavirus, el número de hospitalizados sigue siendo muy grande y uno puede decir con total responsabilidad que el nivel de saturación es máximo en el sistema hospitalario.
Claro.
Sí. Entonces, en ese sentido, el que esta variante llegue ahora es muy preocupante.
Y hay, claro, porque hay variantes de interés y esta es una variante de preocupación junto con la alfa o la británica, ¿no es cierto?, la beta, la sudafricana, y por eso a esta se le llama delta, que también sería una variante de preocupación por su alta transmisión, ¿no?, que va entre el 76% y más del 100%, pero esta tendería a ser como la predominante si llega a un país, por ejemplo, lo que ha pasado en Israel o en Gran Bretaña.
Claro. O sea, efectivamente las variantes que se contagian más rápido empiezan a ser dominantes, ¿no? Y eso ya ha pasado en otros países. Nosotros acá efectivamente se detectó esta variante, pero hay que entender esto, que nosotros hacemos muy pocos estudios de genotipificación, 160 a la semana. Pensemos que se toman miles de exámenes todos los días. Entonces, si detectamos esta variante ya en un paciente y en Talca, ¿no?, lo más probable es que debe haber más casos. Y claro, y que incluso haya circulación local. Recordemos que si alguien está en Talca con esta variante, probablemente llegó en avión a Santiago, se tomó un bus, estuvo recorriendo algunos lugares. Entonces no es raro que ya esta variante esté extendida.
Oiga, doctor, estuve leyendo respecto de la sintomatología de esta variante, que al parecer son distintos a el SARS-CoV-2, que es el coronavirus base o el virus inicial que conocimos el año pasado. Y según lo que estuve estudiando ahí, parecen ser síntomas más leves. O sea, es bien peligrosa esta variante, porque uno podría confundirlo fácilmente con un resfrío común y después uno va entendiendo que tiene consecuencias mucho más riesgosas. Entonces, te agarra suave, pero después te puede golpear mucho más duro y uno sin tener muchos antecedentes de lo que le está pasando.
Claro, así es. Es la diferencia en que otras variantes dan síntomas más parecidos a la gripe, ¿no? La gripe es la que produce fiebre muy alta, dolor de músculos, decaimiento. Esta variante podría producir inicialmente síntomas más similares a un resfrío, que es congestión nasal, un poco de dolor de garganta. Entonces, evidentemente, eso puede llevar a una confusión, quizá hacer pensar que no se está frente a algo de preocupación y que quizá las personas dilaten el acudir a un centro asistencial, el tomarse un examen. Entonces, el llamado es, evidentemente, si hay síntomas, esté uno vacunado o no, ante cualquier síntoma respiratorio, hay que aislarse y tomarse un examen. Ese es el llamado a no minimizar síntomas, a no siempre, como digo, es mejor hacer un examen de más en el caso de las PCR de COVID que uno de menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado es a tener un mayor índice de sospecha respecto a esta variante ante síntomas respiratorios.
Claro, usted hablaba, doctor Said, de la baja genomización, ¿no? Que es el estudio, ¿no es cierto?, de y el que determina de qué tipo de variantes el virus que anda circulando, ¿no? Y eso está a cargo de los laboratorios universitarios, que son cerca de 32 laboratorios universitarios que igual tienen muy poco presupuesto y ellos mismos han dicho que están llegando tarde.
Sí, efectivamente, ahora se va a hacer un esfuerzo por duplicar esta capacidad. Creo que, mira, pensando un poco en qué tenemos que cambiar o qué tenemos que cambiar de nuestra estrategia, creo que efectivamente nosotros hemos hecho hasta ahora algo que no está funcionando mucho. Es decir, seguimos teniendo muchos casos, muchos hospitalizados, nos siguen llegando nuevas variantes y esta crisis no parece tener como un horizonte de solución. Entonces creo que eso está generando mucha desesperanza en la población y está también haciendo que las medidas de salud pública estén siendo menos efectivas. Entonces creo que es importante darle una vuelta a esto y por eso, de hecho, hoy publicamos con Gabriel Rada, que es especialista, uno de los especialistas más nombrados en medicina basada en evidencia.
Publicamos una columna en CIPER,
hablando de que Chile debería avanzar hacia una estrategia de cero COVID. ¿Y qué significa esto? No significa ser utópico, decir, mira, lo que hace es que nunca más va a haber un caso, sino que acá significa, primero, hacer algo que se ha hecho en otros países, incluso sin vacunas, que así son Nueva Zelanda, así son en Australia. Significa también dar un horizonte de sentido, decir, mira, ¿sabes qué? Acá nosotros, al igual que otras enfermedades, como lo hemos hecho antes con sarampión, como lo hicimos con la polio, como lo estamos intentando hacer con la tuberculosis, que podemos, no siempre nos resulta, pero intentamos eliminarla. Y eso que hace que hacer un esfuerzo de eliminación nos permite efectivamente contener esta enfermedad en niveles que nos permiten volver a la vida normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es, no significa que nunca más va a haber un caso. Puede ser que tengamos casos, pero que estos casos se den en rango de decenas o cientos, y no miles como estamos ahora. Todo es fácil, evidentemente.
Doc, y en la práctica, ¿no? ¿Qué modificaciones cree usted debiesen anunciarse en el plan paso a paso? Se lo pregunto porque la declaración de la subsecretaria Daza fue: nos parece importante que las personas vacunadas tengan la posibilidad de tener mayores libertades que las no vacunadas. Entonces, si uno a priori empieza a entender que el mismo día en que se detecta la variante Delta, se habla de que los vacunados tendremos mayores libertades, fantástico por lo que estamos vacunados, pero me parece que sigue siendo de riesgo en función de esta peligrosa variante, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos en una situación muy complicada y acá yo, el escenario más probable, si seguimos en este curso de acciones, que en las próximas 3 o 4 semanas vuelvan a subir los casos y nuevamente se tenga que plantear la posibilidad de una cuarentena que va a ser menos efectiva y nos vamos a pasar en este ciclo que podría durar varios meses, ¿ya? Asociado al ingreso de otras variantes. Entonces, creo que sinceramente acá hay que cambiar. ¿Y cambiar qué significa? Significa, mira, decir, las cuarentenas hoy en día no están siendo efectivas. Tenemos que combinar distintos elementos de una nueva estrategia, que son, por un lado, yo suscribo algunas de las propuestas que hizo el Colegio Médico, que es decir, mira, hagamos un cortocircuito, es decir, alguna cuarentena, una cuarentena que se llama el aire libre, por así decirlo, que es decir, que reducir la movilidad entre las comunas, que las personas puedan estar en actividades al aire libre, no necesariamente encerradas, pero cortando la circulación entre comunas y entre regiones, reducir rápidamente la circulación del virus, pero eso hay que complementarlo con otras cosas. Hay que complementarlo con acelerar la vacunación, que efectivamente ya no basta con llamar a las personas a los consultorios. Hoy en día tenemos que vacunar cuadra a cuadra, bloque a bloque. O sea, hay personas que comunas, especialmente las de menos ingresos, donde la vacunación ha ido más lento. Y hasta que no estemos todos protegidos, y digo todos, es decir, acá todas las personas que estén en edad de vacunarse deben vacunarse, va a ser muy difícil lograr un control importante de esta pandemia. Y lo otro clave es mejorar la trazabilidad. Acá cosas tan básicas como que hay una aplicación de trazabilidad, no lo tenemos. Una aplicación telefónica, un año y medio de pandemia y no tenemos una aplicación telefónica. Entonces, hay cosas que no se están haciendo y que se las
integraron. Sí, usted doctor Said, en la columna de CIPER, que recomiendo mucho porque es bien clara la que escribieron con Gabriel Rada, que se llama un argumento por la eliminación del COVID en Chile, donde explica esta estrategia de eliminación, un poco lo que hizo Islandia, ¿no es cierto? Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, la trazabilidad es súper importante. Y para comparar, claro, en Chile se trazan a 2,6 personas, Singapur 30. Entonces aquí acá, claro, ¿qué falta? ¿Hay faltan recursos? ¿Faltan más voluntarios? ¿Por qué finalmente la trazabilidad ha estado en segundo plano tras la vacunación?
Mira, acá faltan muchas cosas. Acá muchas veces se dice, mira, la culpa es de las personas, pero no hay que olvidar que estos mismos chilenos que a veces se los acusa de irresponsables fueron los que erradicaron la polio, el sarampión, ¿ya? Entonces, efectivamente, las enfermedades se erradican cuando hay políticas adecuadas de salud pública. ¿Y en la trazabilidad qué está fallando? Bueno, algunas cosas básicas. No tenemos una aplicación, que deberíamos tenerla. Los recursos en general se tienden a cortar cuando mejora los casos. Es decir, pasó por ejemplo en Arica, que en un momento hubo una mejoría sustantiva de los casos, recuerdo el caso de hace unos meses, y como mejoraron los casos, se retiró el presupuesto de trazabilidad. Tenemos que incorporar la trazabilidad como algo permanente, que se tiene que hacer incluso con mayor intensidad cuando los casos bajan. No hay que cortar los recursos de trazabilidad porque los casos bajan, porque justamente el invertir, esto tiene que ser, por así decirlo, como contracíclico. Tenemos que estar aún más preocupados de la trazabilidad cuanto más han bajado los casos, porque esa es la forma de mantener los casos persistentemente bajos. Y lo otro que podría ser muy clave es aumentar más la estrategia de antígenos. Los antígenos son un test rápido que están resultando en menos de 30 minutos, que es casi tan efectivo como una PCR en pacientes sintomáticos. Y eso permitiría cortar el resultado del
¿Y por qué tan poco? ¿Por qué se usa tan poco, doctor? A mí me llamaba la atención que conversando con amigos en Europa se los hacen a cada rato. Uno va a la farmacia, compra un test rápido y se lo hacen. Y aquí no es tan común.
Hay un problema, obviamente, de stock, pero creo que hay que...
y de costo también.
Tenemos que migrar. Hay que migrar hacia eso, digamos. Hoy en día sabemos que alguien se toma una PCR en un consultorio y le llegan 3 o 4 días de resultado. Entonces, claro, esa es la realidad, sobre todo en las comunas que están más aisladas.
Y en esos 3 o 4 días esa persona puede contagiar a medio mundo, lo sabemos.
Exactamente. En la práctica es muy difícil, yo lo he visto con pacientes, decirle a alguien que no tiene un examen positivo que se aísle. A mí me llegan pacientes sintomáticos, uno le toma el examen y al tío le pregunta, ¿no? ¿Y puedo ir a comer con mi abuelita o hacer esas cosas? Entonces, uno dice, claro, o sea, cuando no está el examen, en cambio, si ese paciente uno lo ve y dice, oye, acá está el examen, salió positivo, ¿no? Ese paciente se va a ir a encerrar a la casa, porque ya va a tener conciencia de que está enfermo. Entonces, eso es algo muy clave que lo tenemos que implementar rápidamente, a mayor escala. Hoy lo estamos haciendo, pero poco, menos del 10% de los exámenes son antígeno. Entonces, en ese sentido, ¿qué es decir cero COVID? Es decir, mira, ¿sabes qué? Primero pongámonos una meta, ¿ya? Digamos, queremos eliminar esto y no estar en un ciclo constante de modificar pequeños detalles del plan paso a paso, cuarentena sí, cuarentena no, sino tomar una estrategia más global, mejorada, que nos permita decir, mira, ¿sabes qué? La meta es eliminarlo, vamos a hacer todo el esfuerzo por esto, no es fácil, pero ya lo han hecho otros países, o sea que no es una utopía. Una utopía es algo que nunca ha sucedido. Esto es algo que sí ha sucedido. Y no hay ninguna enfermedad infecciosa que no se haya eliminado primero en países desarrollados. Hay gente que me dice, mira, lo que pasa es que Nueva Zelanda, no somos Nueva Zelanda. Bueno, si todos los salubristas de antaño hubieran pensado lo mismo, ¿ya? No, acá no habríamos erradicado ni la tuberculosis, ni el sarampión. O sea, no habríamos erradicado la tuberculosis, pero no la habríamos logrado controlar. No habríamos eliminado el sarampión porque habríamos dicho, no, mira, si esto solo lo hacen los países ricos. Y la verdad es que no es así. Que la salud pública permite efectivamente lograr adecuados controles de enfermedad, incluso cuando los recursos no son los de los países más desarrollados.
Son las 6:30 PM. Conversamos hasta ahora con el internista del Sotero del Río, máster en salud pública, el doctor Juan Carlos Said. Doc, gracias por sus palabras, por también documentarnos acerca de esta variante Delta, que también desde la ignorancia de algo tan nuevo, digo tan nuevo entre comillas, hay 80 países que ya están enfrentando esta variante, pero mientras uno no sienta que está en nuestras fronteras ingresando, como que no es tema, ¿no? Así que a partir de hoy...
Y como que todo apunta, doctora, a la tercera dosis también, ¿o no? Aunque sí, todo apunta que va para allá.
Sí, apunta para allá. Yo creo que, bueno, esa es una de las cosas que queríamos apuntar en una estrategia de eliminación. Es, según los resultados de estudios que están en curso, probablemente una tercera dosis de Sinovac. O sincerar también que, mira, Sinovac fue el salvavidas que teníamos cuando no había otro salvavidas. Pero no está siendo tan efectiva en cortar el contagio.
Claro.
Entonces quizá hay que plantearse sinceramente si no debemos también optar a, como está haciendo Bahrein, que por ejemplo está poniendo una vacuna, una tercera dosis de Pfizer, que es una vacuna que es más efectiva en cortar el contagio. Claro. Esa también es una alternativa que hay que evaluar sinceramente.
Doc, sí. Y esa mezcla de vacunas, al parecer, es
posible. No hace mal, dice Ignacio.
Sí, a ver, eso se podría...
Va a salir un mono en la...
No, efectivamente, no. Se podría hacer. Y, ya es algo que lo están haciendo países. De hecho, lo interesante de Bahrein es que Bahrein está vacunando con Sinopharm, que es una vacuna bastante similar a la nuestra. Ajá. Y han tenido problemas para el control de la circulación del virus, entonces decidieron optar justamente por poner un refuerzo con Pfizer. Entonces creo que, ojo, el llamado es siempre a vacunarse, todas las vacunas salvan vidas, ¿no? Pero en el mediano y largo plazo, si queremos pensar en una eliminación del virus, efectivamente, digamos, lograr retornar a la normalidad, que es lo que todos queremos, hay que buscar vacunas que sean más efectivas en cortar la circulación del virus. Esto no es novedad, ha pasado con otras vacunas, que la vacuna que inicialmente se comenzó a usar no es la vacuna que finalmente terminó imponiéndose, así que no tendría nada malo, no significa ni un fracaso al gobierno, ni una crítica al gobierno, significa simplemente decir que, como es lógico en salud pública y como es lógico en cualquier tratamiento médico que se implementa, uno siempre busca el que es más efectivo y el que logra prevenir el contagio. Entonces, si hay una vacuna que es más efectiva, ojalá podamos optar a través del fondo COVAX, de la OMS, ir mirando hacia estas vacunas altamente efectivas.
Perfecto. Gracias, doctor, por este contacto. A Juan Carlos Said, sí, conversando con Vuelta Nu.
Muchas gracias, hasta luego, un abrazo, cuídense.
Chao, doctor. Oye, hacemos un breve alto, Natalia, estamos un poquito pasados, pero era importante, y qué bueno que le preguntaste sobre la revacunación o la tercera dosis, al parecer...
Aquí querían preguntarle por el remedio de Recoleta, ya no.
No,
pe.
Por favor.
Ya, pe. Auditor, no, te dijeron que no, ya.
Como Margarita,
ya. Mejor.
¿Cuántos poderes tenía la pulsera? Vamos a la pausa y volvemos.
¿Siete? ¿Siete o diez?
Siete.
Revisamos niveles para seguir acelerando. Pausa y volvemos con más Vuelta en U en la 93.7.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Escúchanos a través de la 93.7. También nos puedes encontrar en TuneIn y en universo.cl. Cerca del viernes y lejos del lunes. El mejor día de la semana se llama Super Sábado y se vive en la 93.7. Todos los sábados, desde las 9, comenzamos junto a Ignacio Franzani, al estilo de Mañana Universo. Justo al mediodía,
Super Clásico.
Una hora de grandes canciones sin fecha de vencimiento. Y desde las 3 de la tarde, Natalia del Campo llega con la mejor música y los panoramas del fin de semana en Tarde Universo. Una programación perfecta para el mejor día de todos. Es el Super Sábado de la 93.7.
Porque para Scotiabank, impulsar y reconocer el liderazgo femenino es hoy más importante que nunca. Te invitamos a participar de la 10ª versión del Premio Emprendedor Scotiabank Chile. Postula en www.premioemprendedora.cl hasta el 23 de junio. Te esperamos. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
93.7
Un nuevo universo. Herramientas digitales de Entel Empresas y una iniciativa de Scotia Inspira presentan Ideas Gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
Recuerda que Scotiabank está invitando a todas las emprendedoras, aquellas que forman parte del equipo tomador de decisiones del negocio, a postular la 10ª versión del Premio Emprendedora. Más información y postulaciones en premioemprendedora.cl.
Es que con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y que ponen toda su energía en seguir adelante. Así que en Ideas Gratis los apoyamos en todo momento.
Este año se ha hecho una nueva versión del Campeonato Nacional de Emprendimiento Nada Nos Detiene, esta vez enfocado en emprendimientos de turismo. Los ganadores fueron el emprendimiento Turismo Inclusivo, que no solo ofrecen servicios de viajes a personas en situación de discapacidad, sino que también consultorías a otros agentes de turismo como hoteles para que puedan, por ejemplo, modificar su infraestructura y permitir que las personas con alguna discapacidad puedan disfrutar del lugar sin problemas. Además, crearon una app llamada Access App, una especie de Google Map que muestra todos los lugares que faciliten el turismo a personas con necesidades especiales.
En Entel Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo. Con ellas podrás organizar tus finanzas, agendar online a tus clientes y mucho más. Encuentra las herramientas que necesitas en entel.cl/empresas.
Herramientas digitales de Entel Empresas y una iniciativa de Scotia Inspira presentaron Ideas Gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
6:37 Te comentábamos que vuelve la lluvia. Sí, mañana en la capital caen chubascos y nosotros escuchamos a los Bunkers. Llueve sobre la ciudad. 93.7
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Las cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste. Ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás.
Esta señal es la que siempre te lleva de vuelta a casa. Seguimos en Vuelta en U por la 93.7.
Como ya es tradición, siendo las 6 de la tarde con 42 minutos y restando una hora y 20 para que Chile salga a la cancha, se abre la franja deportiva de Vuelta en U a través de la 93.7. Así es, Chile enfrenta a Paraguay en su último encuentro de la fase de grupo de la Copa América Brasil 2021, buscando quedar lo más alto posible en la tabla de su zona. El equipo que dirige Martín Lasarte llega clasificado a los cuartos de final del certamen, así que su objetivo es terminar con la mayor cantidad de puntos posibles para evitar a Brasil en la siguiente ronda. La Roja suma 5 puntos y Paraguay 3, por lo que perder le significaría caer al tercer lugar, un puesto que le podría arrebatar Uruguay o Bolivia en la última jornada. Así que es vital lo que suceda esta jornada. Hay que ganar sí o sí. Y lo conversamos todo con nuestro periodista deportivo, conductor de Informa Universo, Nico Tobar. Bienvenido al área deportiva de Vuelta en U.
Un gustazo. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Natalia. Uno siempre es caballero para hablar del fútbol. De momento, cuando hemos hecho este contacto, nunca ha perdido Chile.
Oh, el invicto se ha mantenido. Bravo, bravo,
ahora,
bravo.
Ahora si lo transformamos en una mufa, no voy a hablar más de eso.
Exacto. Ya, es cierto. Mejor
ahora
no,
no ha ido bien.
Oye,
no ha ido bien.
Pero ya terminó el partido entre Uruguay y Bolivia. Estaba ganando Uruguay 2-0 a Bolivia. Y eso igual nos importa.
2-0, minuto 84, que era muy poco, muy superior el conjunto oriental al altiplánico. Con este resultado, en el caso de, ¿se puede dar un pacto entre Chile y Paraguay? Yo no sé si Chile está en condiciones de firmarlo, porque un empate, ya Chile está clasificado y podría también clasificar a Paraguay. Con esa combinación, al menos queda eliminado Bolivia. Pero lo decía bien Ignacio en la presentación, Natalia, el objetivo es evitar a Brasil, que todos dicen
pero
que
va a ganar triunfo de Uruguay. Con este triunfo de Uruguay no nos afecta, digamos, para
no,
eso.
No lo afecta. Chile depende de sí mismo ya. Y en el caso de ganar hoy a las 20 horas, va a asegurar al menos el segundo lugar. Inclusive podría quedar como líder de la zona, en el caso de que Argentina enrede puntos con Bolivia en la última fecha. Recordemos que Chile queda libre en la fecha que se va a disputar este fin de semana.
Y por eso se vienen mañana, llegan a Chile de vuelta. Van a entrenar aquí.
¡Qué miedo, sí. Nico! Por favor, claro, ¿cómo los mantenemos en casa? La burbuja sanitaria. Bueno, ya se advirtió, lo decíamos arrancando el programa de hoy. Paula Labra, la Seremi de Salud Metropolitana, explicó algunos detalles de esta burbuja sanitaria. Después de este partido, como bien decían, vuelven a Chile, ingresan, deben cumplir todos los requisitos para cumplir que cumpliría cualquier territorio extranjero al ingresar a Chile. Su llegada, que va a ser mañana viernes 25, se les realiza PCR y a la espera del resultado se quedan en un hotel en modo de burbuja. Ellos no pueden recibir ningún tipo de visita ni tampoco salir del hotel. Durante el fin de semana se realiza PCR a los familiares y personas que estarán en los domicilios donde ellos posteriormente, el día lunes, luego del segundo PCR con resultado negativo, irán a realizar su cuarentena. No pueden salir del domicilio, no pueden recibir visitas y los familiares que estarán con ellos cumpliendo la cuarentena tampoco pueden salir y deben mantener el modo de burbuja. Y además, porque esta cosa es de loco, además la Federación de Fútbol informó a cada jugador que si incumplen la cuarentena son eliminados de la selección. O sea, todo el mundo cuadrándose con que Vidal, porque todo es para Vidal, ¿no? Sabemos. Todo esto es para que Vidal no salga.
Sí, al menos que se mantengan encerrados haciendo los live de Instagram, que al menos han entretenido bastante y entregando imágenes que van inédita a pasar a la historia, que no lo consiguió nadie, que Reinaldo Rueda, decían incluso, se alejó. Estamos hablando del abrazo que se dio Arturo Vidal con Claudio Bravo, que decían era la firma de la paz. Es bien estricto el protocolo, el que mencionaba Ignacio, tampoco ninguna posibilidad para peluqueros. Dejando claro de lado el peluquero Gate que tanto se habló. Están ya advertidos, al menos reconocieron el error en la selección chilena por haber entrado a ese peluquero que fue a la delegación de la selección chilena. Después
quedaron lindos los cabros igual.
De indisciplina. Sí, ahora se van a tener que aguantar hasta el final de la Copa América. Vamos a ver cómo resiste el moicano de Arturo Vidal de aquí, claro, al final. Ojalá.
Oye,
ojalá que lleguen malas condiciones, Twitter, porque eso quiere decir que Chile va a llegar hasta el final.
Ah, mira, buen dato, bueno, claro.
En Twitter estaba anoche, puso Arturo Vidal, la única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. Y yo siempre represento estos colores con amor y convicción. ¡Vamos, Chile, carajo!
Oye, paréntesis,
y
Nico.
Y foto del moicano.
Nico, quiero hacer una mención honrosa, ¿no? Ya que tú dices que estamos todos muy pegados al Instagram de El Guaso Isla, ¿verdad? Imágenes inéditas. Quizás el único que estuvo cerca fue Pato Oñate, años atrás. En otro formato, otro Chile, un Chile que aún no despertaba. Hay que poner eso también sobre la mesa. Pero creo que Pato Oñate fue el único que estuvo, logró como algo de esa cosa interna, doméstica de la selección.
Claro, en el avión de Francia en 98, ahí con mano a mano, que ya se lo quisieran los periodistas deportivos, que siempre tienen esa queja, ¿no? Que no le hablan los futbolistas de la selección chilena. La relación con la prensa no es de las mejores, se sabe hace muchísimo rato, y tampoco quedó en buen término después de unas especulaciones. Bueno, tampoco sabemos si son especulaciones, fueron en realidad esas acusaciones de indisciplina, también con el caso del peluquero. Pero sí está esta alternativa, los live del Mauricio Isla y de Gary Medel. Yo creo que está ahí una disputa de quién ha sacado aspectos más noticiosos. Gary Medel quizás por lo gracioso que son. Ayer performance con comediantes que también fueron bien entretenidas. Al menos a mí me causó mucha gracia en la noche. Pero también está lo de Mauricio Isla, que debe haber dado. Pero la noticia de esta Copa América, me atrevería a decir que incluso, Ignacio, Natalia, más que los propios resultados. El abrazo de Arturo Vidal con Claudio Bravo, que era algo que se estaba esperando hace muchísimo rato. Ellos reconocieron que las relaciones entre los dos no estaban de la mejor manera luego de la eliminación del Mundial de Rusia. Con Reinaldo Rueda no se dio ningún acercamiento, todo lo contrario. Claudio Bravo tapó con suerte en un par de encuentros, luego ni siquiera fue citado. Ahora no solamente están compartiendo la cancha, se dan abrazo al final de cada partido, sino que mejorando al menos la convivencia, y eso
es importante,
en buena hora, porque se dice que se perdieron 2-3 años donde la cosa no estaba de buena manera en el camarín de La Roja, y esto al menos sirve para distender el ambiente.
Nico Tobar, oye, tenemos otra joyita, y que dice así: hola, me llamo Ben. Escuchémoslo mejor, es el bautizo de Brereton en la selección.
Ay, es malo.
Hay tenedores, platos.
Oye, por fin alguien llegó a subirle el pelo musical, ¿no?
Sí,
a sacarlos del reggaetón.
Nico se confirma que nunca se había cantado Oasis en una concentración de La Roja, ¿no?
No, y nunca algo ajeno a la cumbia. Yo te diría, Ignacio Franzani,
claro, en esto algo que hay que en decir. Inglés.
se intentó en algún momento, no recuerdo el nombre, hacer cantar de la oreja a Van Gogh, que era lo que más se alejaba de los estilos que más se repetían, que solía ser Noche de Bruja, Ráfaga, Garra de Amor, iba por esa línea al menos, en este que es un ritual, cuando los jugadores están concentrados, el jugador nuevo, el nuevo que llega, el que es nominado por primera vez, tiene que pasar sí o sí por este ritual, incluso a los preparadores físicos, integrantes del cuerpo técnico, lo hacen subirse a una silla y hay alguno que está encargado de grabar el momento, de transmitirlo por Instagram, porque dice, no pasa. Al menos ya nos está haciendo una que era muy criticado, que era cortarle el pelo de una manera terrible a los juveniles en un momento como la señal de bienvenida. La selección chilena al menos hace este ritual que es cantar, y Ben Brereton dio la gran sorpresa
cantando. Oye, pero es que Ben le está subiendo el pelo, perdónenme,
Y ojo que también Ben hace, también antes de cantar Wonderwall, había participado por favor en una campaña del Ministerio de Salud, invitando a la población a vacunarse.
Claro, a los jóvenes sobre todo.
Sí.
Oye, y en términos futbolísticos, mañana va a estar Ben Brereton jugando desde el principio, hoy día, en una hora y 10 minutos más, ¿no? Está confirmado como titular desde el minuto 1.
No, confirmadísimo. Acaba la cuenta de Twitter @laroja de ya ser oficial la alineación para el partido de las 20 horas en Brasilia.
Ver, Claudio Bravo estará en el arco. Ya se buena dupla con Edu Vargas, po.
Con Edu Vargas, y se van a tener que entender, porque la mala noticia de la selección chilena por estas horas es que Alexis Sánchez no va a llegar. No va a alcanzar a llegar ni siquiera a los cuartos de final, ni semifinales, ni final.
La próxima semana no.
Se le hizo, se estaban haciendo los mayores esfuerzos para recuperar al Toco Pillano, pero es pesimista el panorama de cara a la recuperación que pueda tener, y es muy probable que no pueda estar en un solo partido. Prefieren cuidarlo para lo que va a ser la clasificatoria rumbo a Qatar en el mes de septiembre.
Nos confirman por Twitter, Nico, que esta noticia sería peor que la variante Delta.
Sí, además, es que
la ausencia de Alexis Sánchez en la selección. Oye, espérate que te interrumpimos. ¿Cuál es el combinado para el partido en hora y 7 minutos ya?
Sí, es que sabes, yo creo, Ignacio, por dónde va. Es que la gente tenía tanta ganas de ver a Ben Brereton con Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, que le hace un poquito mal empeño para hablar en inglés, se podría haber entendido con Ben Brereton. Aquello va a ser difícil de que
una
se
cosa ve. Una cosa de idioma. ¿Por eso querían verlo juntos en términos futbolísticos?
No, también, en tema de idioma también, porque se podían entender, y obviamente con el concepto futbolístico. Alexis Sánchez es un grandísimo delantero y siempre juega con lo que se dice en la jerga futbolística como el 9 pailón, como el grande que puede estar tirándole centros para que agarre una pelota y de cabeza anote. Se podría dar esa figura. Vamos a tener que esperarla y va a estar con Eduardo Vargas al menos arriba. Volviendo a la formación, Claudio Bravo, el capitán de La Roja, ya teniendo todos los problemas superados con Arturo Vidal, sigue cuidando la valla de La Roja. Sierra Alta con Gary Medel van a ser los centrales, y esto ya sale de memoria, los laterales entre Eugenio Mena y Mauricio Isla. Charles Aránguiz, que debe ser el mejor jugador, pero por lejos, por paliza, de esta Copa América, tiene unas estadísticas impresionantes, el príncipe particularmente en recuperación de pelotas y en pases acertados. Va a estar con Arturo Vidal en el medio campo, que ha estado criticado, al menos por su nivel, está lejos del que nos tiene acostumbrado, viene volviendo de una lesión, y la gran sorpresa, Tomás Alarcón, que va a ser desde el minuto 1 en el partido de las 20 horas.
Él entró al final, ¿no?
Él entró al final. Él hasta hace muy poco estaba jugando en O'Higgins de Rancagua y lo contrató el Cádiz español. Se va a Europa después de esta Copa América. Y en el eje ofensivo, César Pinares, otra de las novedades, y la dupla que hemos conocido en los últimos partidos de Eduardo Vargas con Ben Brereton.
Oye, Nico, a ver, respecto a la figura de Brereton, mucha expectativa, puede ser peligroso, ¿no? Echarle a los hombros de un cabro tan joven y que recién está debutando en La Roja, que lo ha hecho de forma notable, ¿no? Pero pongamos las cosas en perspectiva, partido sin público, metió un gol frente a un rival que estaba con muchos contagios, donde no estaban los titulares. No sé, da la sensación que hay que mirarlo con más cautela, porque estos titulares